que trabajar en contra de la cultura que se quiere instalar y mostramos a las chicas trabajos científicos, les explicamos, tratamos de mostrar cómo es la violencia de ellas y que obviamente es el gatillador de los otros consumos. Tenemos 200.000 adictos al paco, todo esto es sacado de las estadísticas de la UCA y los observatorios. Bajo la edad de consumo, en Gradiva ya tenemos chicos que han empezado y chicas que han empezado 11, 12 años. El proyecto de cierre de comunidades terapéuticas está postergado, esto ya se habló. El consumo problemático, pensamos y entendemos que se quiere instalar este nuevo concepto en la sociedad, en realidad obviamente que el consumo es problemático. El tema es cuando se quiere reemplazar este concepto por el concepto de adicción. Yo fui a un congreso, Jujuy, hace 2 años, que me invitó un familiar de una chica que se recuperó, y me dijo, por favor, Sebastián, no nombres la palabra adicción. No, pero bueno, esto es algo básico, no puedo hablar de drogas sin hablar de adicción. No, acá hay que hablar de consumo problemático. Bueno, yo voy a hablar de consumo problemático, pero también voy a hablar de adicción. Las políticas de reducción de daño que se intentaron instalar acá en la Argentina, que sabemos que no van por buen puerto. Y estas son estadísticas también que hicimos un relevamiento hace un par de años. Tenemos el 10% de las chicas que están cursando o han cursado un HIV, están en tratamiento, 20% causas penales, 40% con causas civiles, fundamentalmente por los chicos, los hijitos menores de las pacientes. El 10% sufrió trata de persona. Esta estadística pensamos que está subiendo ahora, hoy por hoy debe ser bastante más. El 50% sufrió violencia de género. Este es un tema que trabajamos mucho con las chicas y realmente es un grupo del año pasado de chicas muy, muy valientes que realmente han podido enfrentar situaciones muy difíciles, han hecho las denuncias, las hemos acompañado y nos enorgullece el valor de muchas de ellas. Siempre con el apoyo de la familia y el apoyo de los terapeutas. La adicción a la pasta base y al crack aumentó significativamente. Las pacientes con patología de alcohol también. Y también atendemos un grupo de chicas, siempre menor, pero con patología psiquiátrica prevalente, que no hay ningún tipo de adicción. Esto enriquece muchísimo a la comunidad, en el sentido que las ayudas mutuas y la circulación del alivio y del afecto genera un clima bastante interesante y una mejoría notable, notable en las chicas que tienen una patología psiquiátrica, quizás en la infancia. Estos son un poco los porcentajes. El estilo de consumo aumentó significativamente el policonsumo, generalmente 2 o 3 drogas. Es difícil de determinar cuál es la principal porque tienen todas la misma relevancia. Y bueno, esto es un poco lo que estuvimos haciendo estos años. Están atendiendo 800 pacientes por año aproximadamente. El 30% de la población son menores. Bueno, acá hay una explicación un poco técnica, por ahí es un poco engorrosa para este momento, pero entendemos dentro de los aportes de Guillermo Macchi, quisiera aprovechar para recordar a grandes maestros que hemos tenido, como Guillermo Figueroa, como Guillermo Macchi, sí, y como Guillermo Peralta. Yo pido un aplauso por ellos. Y, y más Nico Branson, por supuesto, que a mí me acompañó por lo menos en todo mi desarrollo. Y bueno, son dos entidades que no se nombran mucho y que están siempre subyacentes en todas las adicciones, si uno analiza en detalle, que es la paranoia y la melancolía, y cómo se oscila de un polo a otro. La explicación es un poco técnica, pero bueno, ante la imposibilidad de lograr un objeto, ahí se genera la adicción. Y otro tema que nos está interesando mucho y que estamos supervisando mucho tanto con Bismanien como con Roberto, Trotsky, es el tema de los delirios. Cómo en los pacientes que sufren la adicción a la cocaína se van instalando discursivas y pensamientos delirantes de tipo de omnipotencia, de tipo paranoides, melancólicos también, como decíamos recién, que es una trama que se va desarticulando muy, muy de a poquitito, a medida que van habiendo mejorías en lo neurológico, en lo libidinal, en lo comunitario, pero es un poco para atender puntualmente y para atender también con la ayuda de determinados medicamentos. A veces, haciendo una buena escucha de... siempre pensamos en la medicación necesaria, no en la, obviamente, la medicación de más. Bueno, la nosognosia cognitiva que hablábamos al principio, o sea que no hay una percepción de los déficits, o sea, como una persona que tiene una demencia por momentos, las primeras etapas de la adicción en un tratamiento, perdón, de la rehabilitación, el paciente no tiene conciencia de sus limitaciones, desde los hábitos higiénicos hasta los hábitos del lenguaje, todo lo que considera a un otro y también al registro inclusive de los propios daños corporales. Por eso es muy importante trabajar con imágenes, trabajar con películas, en el sentido de que puedan los pacientes visualizar cierta cuestión de las déficits, tanto con neuroimágenes como también con explicaciones, ¿no? Bueno, se habló del abandono también, creo que el padre Pepe habló del abandono. Compartimos toda la experiencia de él y agradecemos también todo su apoyo. Bueno, esto es una imagen de una chica que lamentablemente no pudo hacer bien una recuperación. Es una actriz, es una cantante. Que bueno, la importancia de la ley, a nuestra consideración, es que tiene que incluir al otro, ¿no? La ley piensa solamente en el sujeto individual, la nueva ley de salud mental, y no contempla en las normativas, esa es una propuesta que nosotros hemos hecho a los políticos, considerar al otro, al hijo, considerar al padre, considerar al abuelo de esa persona. Bueno, muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos. Quería en principio agradecer esta invitación y la posibilidad de compartir lo que entiendo yo también como un espacio de reflexión, ¿no?, de nuestra práctica. Y felicitaciones por los 45 años. Y bueno, voy a comenzar. Algunos compañeros, por lo que yo pude escuchar, fueron dando testimonio de su práctica y creo que nos dieron una impresión de con qué población trabajamos, ¿no?, en el sentido de qué tipo de pacientes y en qué condiciones llegan. Con un denominador común podemos decir la cuestión de la gravedad, y esto toma distintos nombres, pero se puede pensar, por ejemplo, como patologías del acto, ¿no?, donde está el tema de las adicciones propiamente dichas, anorexia, bulimias, pacientes también con tendencias al acting out, con pasaje al acto, y el denominador común también sería el riesgo, a lo cual también hicieron alusión, el riesgo de vida, ¿no? También se habló de la importancia del diagnóstico y también de los distintos dispositivos de tratamiento que, por la complejidad de estos pacientes que atendemos, requieren un trabajo interdisciplinario donde es muy importante el aporte de cada uno, ¿no?, del equipo, tanto los talleristas, los coordinadores de grupo, los médicos clínicos, los médicos psiquiatras, los psicólogos, guardia. Pero yo quería aprovechar este momento, me quería referir a un aspecto puntual que tiene que ver con relación al diagnóstico, se trataría de algunas consideraciones sobre la función del diagnóstico en la clínica psicoanalítica. Para eso quería hacer un pequeño rodeo, tratando de fundamentar un poco, lo mejor posible, el porqué de la importancia del diagnóstico. Se habla de varios diagnósticos. Hay un diagnóstico que es médico, como decía también recién Sebastián, aspectos a veces neurológicos que hay que tener en cuenta, su clínico, médicos, y hay un aspecto que es psicológico. En su texto, La iniciación del tratamiento, Freud señala la importancia de realizar un diagnóstico debido a que el psicoanálisis estaría contraindicado para lo que luego se llamarían la psicosis. Se trata de diferenciar los casos de posibilidad de transferencia, acotando así la incumbencia del análisis a las neurosis de transferencia. O sea, neurosis de transferencia, estamos hablando de histeria y neurosis obsesivas y fobia, ¿no? Para tal fin, por algunas semanas, Freud llevaba adelante un tratamiento de ensayo, siendo este un periodo de pruebas que incluía una motivación diagnóstica. En dicho texto aclara, pero a la par que un ensayo previo constituye la iniciación del análisis y ha de seguir, por lo tanto, sus mismas normas. Solo podremos diferenciarlo del análisis propiamente dicho, dejando hablar preferentemente al enfermo y no suministrándole más explicaciones que las estrictamente indispensables para la continuación de su relato. Se refiere también a este periodo de prueba no como una decisión segura, sino como una cautela más. Aquí la importancia del diagnóstico, especialmente en la distinción neurosis-psicosis, que cabe recordar que es una distinción que establece Freud, era para decidir si proseguir el tratamiento o no. ¿Esto por qué? Porque en realidad los resultados eran negativos, ¿no?, en ese tiempo, en el tratamiento de la psicosis. Aquí la importancia del diagnóstico, eso ya lo dije, por su parte Lacan señalaba la importancia de las entrevistas preliminares como momento previo necesario para la entrada del análisis a partir de la instalación de la transferencia, lo cual implica también un diagnóstico, en el sentido de qué tipo de transferencia se instala y se despliega. Estamos hablando también de un diagnóstico. Para él, por sus estudios y desarrollos en el campo de la psicosis, que posibilitarían luego su tratamiento, el diagnóstico le va a servir para considerar el modo de funcionamiento del sujeto en el lenguaje. Las diferencias en relación a la transferencia, la distinción, por ejemplo, de fenómenos elementales y formaciones del inconsciente, y los modos de intervención pertinentes, cuestiones extras centrales para la dirección de la cura. Es decir, venimos hablando también de la importancia de la palabra, ¿no?, para el tratamiento psicológico. El tema es qué lugar tiene la palabra, cómo consideramos la palabra en sus distintos niveles y aspectos. Al tratar el tema del diagnóstico en psicoanálisis, nos referimos al diagnóstico estructural, a la distinción que Lacan formaliza en su lectura y retorno a Freud de las estructuras subjetivas, neurosis, perversión y psicosis. Es importante despojar aquí al término diagnóstico de su carga a veces imaginaria, de sus significaciones vinculadas a la medicina en general y a la psiquiatría especialmente. ¿A qué me refiero con esto? A la cuestión de la por ahí la palabra es la misma, a veces síntoma, pero el psicoanálisis lo considera de otro modo, que después voy a decir. Aunque existen algunos términos homónimos del psicoanálisis con la psicología y la psiquiatría, con esto que les decía recién, no hay una relación de continuidad, sino de ruptura. Se diferencia el psicoanálisis por otras prácticas por su novedosa consideración del sujeto, sujeto del inconsciente, lo cual es esencial a su campo, siendo también uno de sus basamentos para su eficacia en la clínica por su posibilidad de incidencia en lo real. Cuando digo esto de incidencia en lo real, me refiero a lo que Lacan mencionaba como la posibilidad de rectificación subjetiva, de reestructuración psíquica y de incidencia sobre el goce, porque también algo que podemos decir es que en términos generales se trata de patologías del goce, de un goce desregulado. Y Y hay un modo de acceder a través de la palabra a eso. En nuestra praxis se trata del análisis del discurso en transferencia, de la localización del sujeto de la enunciación, de la consideración del quien habla, es decir. El diagnóstico en psicoanálisis implica que las distintas estructuras son en función de las diferencias de la posición del sujeto en relación al otro, con mayúscula, o sea, el lenguaje, y en relación al modo de goce del cuerpo, también a lo cual hicieron referencia en la mesa anterior, por su articulación con la castración. Estas diferencias dan lugar a distintas posibilidades y modos de transferencia. Por tal motivo, el diagnóstico estructural se articula en el modo de despliegue de la transferencia, y aquí es importante la distinción de los registros, ¿no? Imaginario, simbólico y real. Por ejemplo, hablamos de la importancia del vínculo con el terapeuta, con el equipo, pero también es muy importante la distinción de en qué plano se juega esa transferencia, si estás, por ejemplo, si es en el plano imaginario o en el plano simbólico. Ahora, frente a esta cuestión de diagnóstico, también hay posibles objeciones. El tema del diagnóstico ha llevado en ocasiones a repensar la relación o modo de relación del analista con el saber. Hicimos algunas apreciaciones sobre la importancia del diagnóstico, pero en tanto el analista está en el lugar del que no sabe, no podría, según algunos, hacer un diagnóstico. Cabe aquí tener presente una afirmación de Lacan en variantes de la cura tipo: lo que el analista debe saber, ignorar lo que sabe. Una respuesta posible a la objeción mencionada anteriormente es considerar la distinción entre el saber referencial, que atañe a su campo teórico, del saber textual del inconsciente, del sujeto del caso por caso. O sea, el saber referencial haría alusión al marco teórico, y el saber textual tendría que ver con lo que aparece en el discurso y qué es lo que no sabe. Como uno no sabe, por eso puede escuchar, que es lo que hay un saber no sabido, que es el que trae el paciente. No es la idea cerrar esta paradoja, sino tratar de pensar en ella. Esta distinción, saber referencial, saber textual, no alcanza, porque el diagnóstico implica tener en cuenta distintas posiciones en las transferencias y distintos modos de intervención. Otras, por ejemplo, en cuanto a la transferencia en relación a la, por ejemplo, a la demanda, es muy distinto lo que sucede en el campo de la neurosis que en el campo de la psicosis. Otras objeciones creo que tienen que ver con, en ocasiones, con confundir el diagnóstico del psicoanálisis con un rótulo, una clasificación, objetivar el caso. Bueno, acá también hacía referencia a la diferencia del síntoma, como lo toma el psicoanálisis, que ese síntoma está, tiene una estructura significante, está estructurado por la palabra y por eso se puede operar, ¿no? Esto de que, bueno, lo que se creó por la palabra se puede hacer algo con eso. Me parecía pertinente también recordar, bueno, que Lacan decía 74 que es indispensable que el analista sea al menos dos, el analista para tener efectos, o sea, el analista de la práctica, y el analista que esos efectos los teoriza. Por eso también me parece muy importante estos espacios. Y para ir concluyendo, bueno, algunos comentarios más. Una pregunta, por ejemplo, si un diagnóstico como conjetura, revisar eso, si eso obtura la escucha o no. También considero que no es lo mismo tener en ocasiones un diagnóstico, incluso acá hablaban de tiempos necesarios cuando llegan pacientes intoxicados, pero es, no solo por eso, es necesario en muchos casos un tiempo importante para hacer una distinción. Les decía que no es lo mismo no tener un diagnóstico, o sea, en el sentido de no saber cuál es el diagnóstico, de no considerar esas diferencias estructurales que están en juego, que implica de distinto modo la autonomía del lenguaje y sus efectos en el sujeto. ¿No traería también esto, o sea, esto me refiero al no considerar el diagnóstico, no traería esto también la indiferenciación de los registros real, simbólico e imaginario, de las distintas dimensiones de las transferencias y de algunos elementos en juego en el análisis como signo, significante y letra? ¿Cómo preservar el lugar del sujeto y tratar de leer algo en lo que dice si borramos estas diferencias? Es decir, el modo de consideración del diagnóstico estructural tiene incidencias sobre aspectos esenciales que tienen que ver con la dirección de la cura. Hay un, por ejemplo, hay un primer tiempo que no es un tiempo, es un tiempo lógico, esto puede suceder en cualquier tratamiento, que es donde lo que prevalece es el signo. Y entonces es muy importante que el analista esté advertido que está en ese plano, y el signo, digamos, lo que es algo para alguien. O sea, no tiene estatuto de significante, no es, ese alguien no es el sujeto, es un lugar, les diría, de asubjetividad o sujeto cero. Y es un primer tiempo donde, por ejemplo, la tarea consiste, sobre todo, que fue algo creo que han dicho varios, de esta manera, en alojar ese paciente. O sea, hay alguien que va a escuchar y le va a dar importancia a eso que trae. Estamos ahí en el plano imaginario. Para ir cerrando rápidamente, hay otro plano, que es el plano del significante, que es donde se empiezan a abrir distintas significaciones, y estamos en el registro de lo simbólico. Y es donde el paciente empieza a historizar, en transferencia también, dar cuenta o intentar buscar, pensar posibles causas de su padecimiento. Y también hay otro aspecto, el que le decía recién, es digamos, lo que tiene que ver con lo que es la transferencia imaginaria, perdón, simbólica, la transferencia simbólica, y que, retomando lo anterior, es muy importante porque la transferencia simbólica es lo que no va a suceder en la psicosis. Entonces, el modo de operar con el lenguaje, con el discurso, es muy distinto, o sea, es muy distinto cómo se trabaja un duelo en la neurosis, en la psicosis, cómo se trabaja un sueño, cómo se trabaja un fallido, cómo se considera eso. Todos esos aspectos de la clínica, ¿no? Y después, bueno, hay otro aspecto que tiene que ver con la letra, que es ya un significante localizado, que da cuenta del sujeto, y que, digamos, y lo que tiene de particular es aquello que tiene algo de lo simbólico, más relacionado con la escritura, que se puede leer y que tiene incidencia en lo real. Y en ese punto es donde puede tener cierta eficacia con el goce. Y bueno, ahora ya cierro, si dos palabras. Estas tensiones, paradojas, guardan un horizonte común, a mi entender ineludible, que tiene que ver con preservar el lugar del sujeto en el marco del descubrimiento freudiano. Gracias.
Gracias. Hola, soy Paulina Bracone. Actualmente voy a cantar una canción de mi papá, Elio Rock. Te necesito tanto amor, te necesito como las flores necesitan agua y luz, como este cielo necesita las estrellas, como la barca que no vive sin su mar. Te necesito por lo tanto que he sufrido, porque contigo siento algo sin igual. Se me escapan los recuerdos de las manos y cada instante te necesito más y más. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida. Te necesito y por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito. Este mundo